Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano.
Qué gusto saludarlos en este primer episodio de Superheroes, podcast en el que queremos platicar con fundadores, empresarios, personas relevantes de nuestra comunidad, sin bullshit. Cindy, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, hola a todos. Gracias por estar acompañándonos. Este, pueden esperar, va a ser un bullshit free founder testimony. Aquí venimos a hablar de las cosas como son, así que muchísimas gracias, Jean-Paul.
No, hombre, al contrario, y estamos de manteles largos de haber invitado como padrino en este primer episodio a alguien a quien, además de personalmente admirar mucho, como comunidad creo que ha hecho pues bastante por inspirar emprendedores y que hoy pretendemos que nos ayude a conocerlo desde el lado no necesariamente empresarial, sino no, mucho más personal. Alex Gizar, fundador y CEO de Bill Pocket, esta empresa ya conocida por todos, dedicada a crecer las ventas de las distintas empresas, clientes de ella, cobrando de manera rápida, fácil y segura, y desmitificando un poco el sistema de cobros en nuestro país. Alex, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido.
Al contrario, partner, Cindy, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes aquí y dispuesto a hablar sin bullshit.
Eso, pues eso es lo importante, ¿no? O sea, tratar de desmitificar un poco la figura que se construye alrededor del emprendedor, sobre todo aquel que ya tuvo éxito y que no se conoce mucho de lo que pasó para poder llegar a donde está actualmente, ¿no? Alex, siempre se ha descrito como un apasionado a la tecnología y la inclusión financiera. Eso lo has dicho en varios espacios, Alejandro. Pero quisiéramos que en una frase muy corta o en ideas rápidas nos digas ¿qué ha sido para ti emprender? O sea, cuando decidiste emprender, ¿qué ha significado en tu vida este proceso?
Mira, pensando precisamente en que es libre de bullshit, yo creo que tiene como dos perspectivas muy particulares el tema de emprender para mí. Uno, muy filosófico o muy romántico, inclusive por así decirlo, que ha sido mi intención siempre de agregar valor de alguna forma en la sociedad o en el grupo, en el grupo social en el que me desarrollo, ¿no? Creo que el tema de ser emprendedor muchas veces se ve como una salida a una necesidad, o sea, una forma en que la gente encuentra una necesidad de, ya sea de generar ingresos, generalmente, digo, siempre hay un motivo económico atrás de esto, evidentemente, pero a final de cuentas es un tema de realización. Y para mí ha sido eso, ¿no? Una forma de realizarme, una forma de crearme una misión en la vida. Y es lo que me mueve todos los días, es lo que me levanta, es lo que me lleva a la cama, inclusive decir, no voy a prender la televisión, me voy a ir a acostar porque me tengo que levantar mañana temprano porque sé que tengo N cosas que hacer relativo con lo que me encanta hacer.
Oye, increíble, Alex. Cuéntanos una cosa. En esta filosofía de agregar valor a través del emprendimiento, ¿Bill Pocket fue tu primer emprendimiento o hay algunas historias en esta etapa de conociendo a este superhéroe que nos puedas platicar?
Mira, la verdad es que no fue mi primer emprendimiento, no es mi primer emprendimiento. Es el primero que logré escalar. Aunque ese término de escalar también es súper relativo, bullshit, ¿no? Exacto. La escala es súper relativa. Yo creo que una de las cosas que vas aprendiendo como emprendedor a lo largo de la vida es que precisamente cómo poder hacer más grande el negocio, qué capacidad le tienes que desarrollar, cómo hacer que crezca 10 veces más o 100 veces más. Y eso es lo que he venido aprendiendo. O sea, si lo vemos, este es el primero donde empiezo a materializar parte de ese conocimiento. Sin embargo, la verdad es que yo creo que soy un emprendedor nato. Y ese emprendedor nato lo describo como una conjunción. No forzosamente eres el más inteligente del grupo. Tampoco es como que seas el que tiene el mayor espíritu empresarial del mundo. No eres el más arriesgado. Simplemente creo que es una conjunción. Hay como varios factores entre el tema de poder tomar riesgo, porque a final de cuentas tomas riesgo todos los días, inclusive a nivel físico de salud. O sea, te pasa la factura tarde que temprano. Tomas riesgos sociales, tomas riesgos familiares, tomas riesgos económicos, de todo tipo, ¿no? Y pero ese espacio como donde se junta esa capacidad de tomar riesgo, ese suficiente nivel de inteligencia, porque tienes que tener un nivel de inteligencia por lo menos suficiente, y creo que ciertas habilidades sociales que también requieres para poder hacerlo. Insisto, no es que seas el número uno en los tres, simplemente creo que se logran ciertos niveles de los tres y con eso tienes para poder ser emprendedor. Y creo que eso trae claro. un tema personal. Después a eso le agregas temas de cultura en la que crecimos, que creo que un tema de emprendimiento, pues a mí me tocó como que empezar la ola. Me acuerdo cuando estaba en la universidad que empezó este tema de emprendedores tecnológicos en el TEC, que no tenía nada de emprendedores tecnológicos.
Oye, la materia del TEC era de emprendimiento. A ver quién hacía que una charola llegara más rápido al segundo piso, etcétera. No necesariamente estaba relacionado con tecnología.
Justamente. Pero la palabra ya sonaba, ¿no?
Sí, claro.
Y ya ser emprendedor, la gente... Creo que cuando empecé, la gente no entendía bien, ¿no?
¿Hace cuánto fue esto, Alex? Más o menos, ponnos en contexto.
Muchos años.
No quiere revelar, sigue sin querer revelar su identidad.
Fíjate que la clase de emprendedor tecnológico en el TEC, yo fui la primera generación y fue...
¿Eso 2008 tal
dos,
vez?
No, dos... Espérame, 2000... 2006, creo.
Fíjate,
o sea, estamos hablando hace 16 años.
De 16 años. Y sigamos descubriendo, conociendo al superhéroe, Alex. A ver, desde tu punto de vista, ¿tú fuiste un emprendedor que se hizo o un emprendedor que nació?
No, yo creo que sí nací como emprendedor. De hecho, me forcé a meterme al mundo corporativo un poco después de que salí del TEC. Como escuchando muchas voces a mi alrededor diciéndome, es que tienes que enseñarte primero a trabajar adentro de una organización, bla, bla, bla. Y ahí fui, ¿no? Aguanté justamente, yo creo que como 2 años, o sea, 2 años fueron divertidos. A partir de que empezó el tercer año dije, no, o sea, esto es un calvario. Me tardé como casi 2 años en salir, pero sí, o sea, fue clave que yo creo que desde el principio fui... En este tema de querer crear tu propio entorno, ¿no? De decir, no me gusta hacer esto. O sea, cuando estoy adentro de una estructura me dicen, tienes que hacer esto, esto y esto.
O sea, ¿sí tuviste alguna chamba antes de Bill Pocket, supongo, donde tenías este clásico jefe al que le reportas y tu Tupperware guardado en el refrigerador, o no?
Sin el Tupperware porque iba a los tacos, pero sí, idéntico. Y te digo, creo que inclusive... mi mujer dice que no me psicoanaliza, es psicóloga, pero dice que soy, que tengo una personalidad, no me acuerdo qué desafiante dice, pero siempre he tenido como ese conflicto con la autoridad cuando te dicen, y sobre todo, por ejemplo, en ese ambiente corporativo que te dicen, tienes que estar de 9 a 7, ¿no?
Ahorita quiero que platiquemos de eso, porque sí. Estoy seguro que Alondra ha tenido algo que ver en el forjamiento de sus superpowers.
Alondra, sí. Su esposa, por cierto.
Sí.
Oye, Alex, eso está súper interesante, y vámonos moviendo a la siguiente sección, fuera antifaz. Estás hablando aquí de cómo ese ambiente corporativo con tantas reglas rígido, pues iba como de alguna manera en contra de tu espíritu emprendedor nato. ¿Cómo ha sido para ti ya, digamos, en tu carrera, llegar a algún lugar y explicar que eres un emprendedor? Decir, tengo un startup, construí una empresa de tecnología. Mucha gente a veces no lo entiende. En mi caso así me pasa y, bueno, han dicho que hago de todo. Entonces, me quisiera escuchar cómo ha sido eso para ti. Quien no te conoce, ¿cómo le explicas en qué trabajas, qué es un startup? Empecemos por ahí.
Yo creo que tengo 3 tipos de públicos distintos cuando te preguntan qué haces. El que sí le puedes usar ciertos buzzwords y explicarle rápido, tengo una startup, hago pagos, listo. tengo una terminal móvil y entienden perfecto lo que haces. Luego está otro que muchas veces está abierto a escuchar y nada más como escuchar y preguntar. Y pues ese público como que siempre te da espacio a explicar, ¿no? Mira, empezó una empresa, le hemos metido capital privado, estamos tratando de, o sea, bueno, crecemos aceleradamente, queremos crecer más rápido, queremos cambiar el mundo de los pagos en el país, etcétera. Y luego está un público que siempre te quiere encontrar similitudes. Entonces dices, no, pues fíjate, tengo una empresa. Ah, ok, ¿y qué vendes? No, pues haz de cuenta que, bueno, vendemos lectores, pero no gano dinero ahí porque entonces cobro. Entonces...
Trabajas y no ganas dinero, ¿cómo funciona eso, no?
Si los identificas rápido, la intención casi luego lo es decir, no, fíjate que hacemos pagos, servicios financieros. Y ya la gente como que dice, no sé qué es eso, entonces mejor ya no pregunto.
En el banco.
Sí, exacto. Y ahí se quedan, o sea, ya no pregunto nada más.
Oye, Alex, y a ver, al final cuando tienes, tú dijiste algo bien interesante, ¿no? Cuando tu empresa toma escalabilidad o toma tracción, es decir, empieza a vender de manera acelerada, no es otra cosa que eso, probablemente se convierte en más fácil. Pero de inicio hay, sobre todo en México y en Latinoamérica, una tentación muy grande a castigar socialmente al emprendedor, ¿no? Entonces, de inicio, desde tu punto de vista, ¿cómo administrar eso? Al final del día eres un ser humano que se mueve en un entorno social determinado, con amigos, con familia, con pareja, que pues cuando las vacas son flacas y no has encontrado precisamente esa atracción, pues cuesta trabajo a veces hasta para juntar lana para salir a pagar las chelas, ¿no? Ahora a lo mejor es mucho más sencillo porque ven que tu estilo de vida es distinto, pero en su momento, ¿cómo administras eso? O sea, ¿realmente hay momentos en los que la tentación a tirar la toalla se presenta?
Sí, tuve la tentación a tirar la toalla, pero fíjate que nunca fue por un tema social. Soy muy obsesivo, soy muy obtuso en algunas de mis ideas. Y aunque a veces sé que muchas de esas ideas me terminan costando socialmente, personalmente, les decía, inclusive me he llegado a dar cuenta de que en algún momento me llegue a costar físicamente y he tratado de cambiar el rumbo, porque ese sí, pues otra vez es un tema de equilibrar valores y demás prioridades. Fíjate que socialmente siempre lo tuve muy claro y yo creo que hubo como tres grupos sociales distintos que sufrieron o que tuvieron que lidiar con eso de una u otra forma. Mi familia, que dependiendo de los elementos de la familia, hubo elementos que fueron como, no sé por qué estás haciendo esto, entonces, pues allá tú. Y hubo otros que dijeron, no sé por qué estás haciendo esto, pero claro, te ayudamos.
Claro.
¿Sí? Tuve en los momentos más complicados, tuve mucho apoyo de mi mamá, por ejemplo, e inclusive de familiares de segunda línea, o sea, de tíos y demás. Llegué a tener apoyo en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Necesito tanto, 2-3 meses, préstamelo. Sí, me lo prestaban y aguantaba y lo repagaba y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso sí sucedió. El segundo grupo social fueron los amigos, ¿no? La verdad es que yo con los amigos decidí, cada quien lo entenderá cuando lo quiera entender y como lo quiera entender, y reaccionará a ello como lo quiera entender. Y hubo unos que reaccionaron diciendo, pues entonces no quieres ser mi amigo, pues ahí nos vemos. Y hubo otros que reaccionaron diciendo, entiendo que tienes que hacer cosas, ahí cuando se te dé la gana me buscas y pues ya veré si yo voy también o no, o tengo ganas de verte, entonces, ¿no? Y fueron como ciclos muy cambiantes, en particular con ellos, porque pues de repente sí, no sé, voy a decir algo, no los veía un año, pero te los encontrabas en una boda, ¿no?
Claro.
Y entonces después de la boda era, sí, somos súper cuates, y más nos veíamos otra vez, pero a la siguiente que me invitaban ya no podía y entonces ya me dejaban de invitar otra vez. Entonces, pero se fueron adaptando y yo creo que al final de cuentas termina siendo como ese filtro también social donde la gente que realmente entiende eso y que sí respeta el tema de la amistad como algo más, porque no forzosamente es verte y echar las chelas, ¿no? O sea, de repente con ellos convivo porque me hablan y me dicen, oye, necesito esto. Pues a ver, déjame te digo cómo, déjame te ayudo, déjame te conecto, déjame te busco, déjame lo que sea, ¿no? El último yo creo que fue el tema de pareja y la verdad es que sí, ese también costó trabajo. Si alguien le llega a caer el saco que lo escuche, pues la verdad es que también fui como muy tajante en eso, ¿no? O sea, puse mis reglas. Creo que en ese sentido la mayoría de las parejas que llegué a tener decían que lo entendían, pero en realidad no lo entendían. Y entonces cuando ya se empezaban a acumular los problemas, pues evidentemente tronaban, ¿no?
Claro.
Y por eso pues fueron pasando. Creo que en ese sentido y conectando con algo que mencionábamos hace rato, pues al final de cuentas con Alondra uno de los factores que terminó funcionando muy bien fue que sí entendió lo que le...
No, y que ella tiene seguramente dije, ¿no?, sus propios objetivos profesionales y además ambiciosos, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Oye, Alex, y ahí tocaste varios temas que quiero recapitular. Creo que de alguna manera rescato. Has hablado de esta red de soporte que has tenido como emprendedor a tu alrededor. Pareja, familia, bueno, parejas, pero ahora ya pareja, familia, amigos. Pero dijiste dos cosas que me gustaría retomar. Hablaste de este no tirar la toalla. Y quisiera que nos cuentes, en esos momentos oscuros, porque los hay en el emprendimiento, y creo que es parte de este bullshit free, los hay, y hay muchos, ¿no? Incertidumbre, dudas, no sabes. En fin, ¿qué ha sido ese driver para ti, ese motor para seguir avanzando, para no tirar la toalla? O sea, ¿qué has tenido como en mente? ¿Qué objetivos? Y también hablaste de cómo esto te puede llevar a un desgaste físico, emocional, y evidentemente esto luego repercute en tus relaciones con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo lo has navegado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has cambiado? Llevas ya varios años como emprendedor. Seguramente ya no haces los errores que hacías al inicio. ¿Qué nos puedes contar para tal vez quien está en un proceso de emprender o está pasando por esta etapa de sentirse abrumada, abrumado? ¿Qué nos recomendarías?
Yo creo que bueno, primero, ¿cómo me ha ido a mí? ¿Y por qué nunca he tirado la toalla? Creo que porque tengo muy claro el objetivo. O sea, y siempre ha sido ese el objetivo y siempre está ahí claro y nunca ha habido ningún otro objetivo.
¿Cuál es
nunca
el objetivo? ¿Cómo lo explicarías?
Yo creo que el objetivo termina siendo agregar valor, okay. O sea, de alguna forma. Entonces, identifico que en otras posiciones, en otros lugares, no agrego valor. A lo mejor hay algunas otras opciones que he llegado a pensar en algún momento en la vida, pero alguna cosa no me gusta y el emprendimiento me encanta. Entonces digo, esta es mi forma de seguir adelante. Y llega un pensamiento, fíjate, uno de los momentos más difíciles que tuve, yo creo que en Bill Pocket, donde casi estuve a punto de tirar la toalla. Me acuerdo que por mi cabeza pasaba una idea muy clara cuando hablaba con ciertas personas y era, ya lo hice una vez y aquí llevaba 4 años. Decía, ya lo hice una vez. Pues no creo que pueda ser tan difícil volverlo a hacer. O sea, inclusive esperaría que lo que hice en 4 años por lo menos lo haga en 3.5 para demostrar que aprendí algo, ¿no? Si no, pues sí estoy en el hoyo. En ese sentido, creo que sirve mucho precisamente tener esa red de apoyo, inclusive como para platicar. O sea, a veces nomás como para como tenerlo como sounding board, nomás para escucharte tú mismo lo que dices. Pero también una de las cosas que he aprendido durante todas estas etapas es que la decisión última es tuya. Nunca puedes pensar en qué van a pensar los demás. No deberías de tomar la decisión en qué van a pensar los demás. No deberías de tomar la decisión en base a qué haría alguien más. Tienes que tener muy claros tus objetivos, tus valores, para que tú puedas decir, esto es lo que quiero hacer. Algunos los van a entender, otros los van a entender más tarde y otros nunca los van a entender. Pero pues eso es lo que yo quiero hacer. Y creo que hay un principio básico y que se lo he escuchado a muchos empresarios, inclusive, de que un tema clave es que cuando te vayas a acostar en la noche, pues estés tranquilo, ¿no?
Claro.
Duermas tranquilo. O sea, nada que hagas en tu vida vale la pena para no dormir tranquilo, ¿no? O sea, perder el sueño por algo. Evidentemente podrás tener etapas en las que pierdes el sueño porque tienes que resolver algo, porque tienes un problema, pero en general hacer las cosas el día a día no debería de quitarte el sueño. Y en ese sentido, pues mi recomendación para quien sea que quiera aprender es que entienda que no es un camino fácil. Va a tener problemas de un tipo o de otro tipo, económicos, físicos, familiares, con la gente que contrate, alguien que te robe internamente, no encontrar los perfiles correctos, etcétera. Vas a tener problemas, porque la verdad es que el emprender también es como resolver problemas para poner cosas juntas, ¿no? O sea, porque si no, pues las cosas se agruparían y esos sistemas que son empresas se formarían solos y no se forman solos. Claro. Siempre hay un líder o un grupo de líderes que los forman. Entonces tienes que entender que hay como retos para poder precisamente formar eso. Si logras entender eso, entonces pues va a haber unos chiquitos, va a haber unos grandes, pero siempre vas a tener claro que quieres llegar ahí. Y entonces empieza a volverse más fácil esa toma de decisiones, empieza a volverse más fácil lidiar inclusive con el estrés. Yo escucho mucha gente, inclusive ni siquiera emprendedores, que trabajan en oficina y demás, que viven estresados porque nunca se les saca el trabajo, ¿no? Y entonces, ahorita que
ni siquiera es tuyo.
Y ahorita que te vi sin poner la pluma así tal cual, pues creo que eso es lo que terminas haciendo para poder mantener como ese nivel de sanidad mental o de tranquilidad. Y es que hay un momento en el que tienes que agarrar la pluma, estás en tu escritorio y lo tienes que poner en el escritorio y tienes que decir, ¿terminé? Sí. Hoy acabé. Totalmente. Ni modo, a ver qué pasa.
Oye, Ian, antes de la siguiente pregunta, solo creo que mi definición, ojalá lo pudiéramos hacer como visual, pero de emprender es como el monito en la caricatura que tapa un hoyito y le sale agua por el otro, pone un piecito, pone el otro, y bueno, no deja de salir problemas, ¿no? Creo que es parte
100%. Y precisamente lo que decía Cindy, vamos entrando a la sección favorita de Cindy, se llama la criptonita, ¿no? Vamos viendo cuáles han sido esos miedos más grandes, Alex, por los que has pasado, en qué momento se presentaron y lo más importante, cómo lo superaste, porque luego hay la percepción de que todo llega por arte de magia, ¿no? Y que levantaste capital pues porque tenías relaciones y porque venías del TEC o porque participaste de programas cercanos al gobierno o por mil razones que luego cuando los resultados positivos se presentan, pues mucha gente lo atribuye a cuestiones más de relaciones que de capacidad y que tu negocio haga sentido, ¿no? Entonces, nos gustaría conocer un poco en el proceso de estos, pues, más de 12 años que has estado atrás de Bill Pocket picando piedra, ¿cuáles fueron esos miedos, esos momentos de complejidad, de toma de decisiones y cómo lo superaste?
Muchos momentos de complejidad. Yo creo que Cada etapa ha tenido su propio momento de complejidad. Uno de los momentos de complejidad, de hecho, de Bill Pocket desde un principio fue precisamente empezar Bill Pocket. Porque al final de cuentas yo estaba metido en otro proyecto. Tenía un negocio, no lo había escalado lo suficiente, pero era un negocio que generaba, que tenía suficiente gente creando un producto, manteniendo el producto, vendiendo, etcétera. Y pues ese tema de repente poder dar ese giro de 180 grados y decir, ¿sabes qué? Esto no es.
¿Qué hacías?
Ahí nos vemos.
Sí, yo tengo la misma pregunta. No quería interrumpir.
¿Qué hacías antes?
El concepto tal cual que tenía es que quería ser una especie de company builder, que después se pusieron medio de moda y luego todos se dieron cuenta lo que yo me di cuenta como hace 12 años, y es que no se puede hacer realmente un company builder. Es muy difícil construir un company builder. Lo que hacía era hacer desarrollo de aplicaciones móviles muy, muy, muy temprano. O sea, estoy hablando 2010, 2011. Desarrollábamos aplicaciones móviles como a la medida. Y después de que desarrollábamos aplicaciones móviles a la medida, tratábamos de revender el concepto de lo que nos pedían. Voy a dar un ejemplo. Una farmacéutica en algún momento nos pidió una aplicación de realidad aumentada para poner videos sobre la medicina para que los médicos la descargaran y entonces tomaran el medicamento, apuntaran la cámara y vieran la explicación y el demo y la información del medicamento. Pues entonces hicimos uno para una farmacéutica y pues luego nos dimos la vuelta y se lo vendimos a otra y se lo vendimos a otra y dijimos vamos a hacer una pequeña unidad de negocio de esto, ¿no? Y empezamos a desarrollar aplicaciones de marketing para farmacéuticas. Pero el proyecto más grande que terminamos haciendo fue con los Juegos Panamericanos del 2011, donde hicimos una guía para la ciudad que se llamaba Explora. Creo que todavía existen por ahí las cuentas de redes sociales y demás. Y lo que hicimos fue la base de datos de todos los comercios alrededor de los puntos clave de los juegos y les vendíamos publicidad a esos comercios. Cuando le empezamos a vender a esos comercios publicidad, pues eran, la verdad, micronegocios, o sea, microempresarios, que en muchas ocasiones inclusive se financiaban con su propia tarjeta de crédito o con sus propios recursos. Entonces nos empezaron a pedir pagar con tarjeta. Y pues en ese entonces lo único que había eran terminales. Entonces nos fuimos a los bancos y pues fue un...
Se rieron.
Se rieron desde el punto que me dijeron, ¿cómo que haces software? O sea, ¿para qué quieres una terminal si haces software? ¿No tienes una gasolinera o un restaurante o algo así? No. No existe la palabra startup todavía en el vocabulario de los banqueros, ¿no? Entonces, ante esa necesidad, pues empezamos a buscar formas de resolverlo. Como emprendedor empezamos a buscar formas de resolverlo y se nos terminó ocurriendo a nosotros mismos hacer un dispositivo que leía la banda magnética en la tarjeta, lo traducía a un formato de PayPal y después nomás le pedíamos al cliente que pusiera el código de atrás de su tarjeta. Lo más chistoso es que es el proceso más inseguro para hacer un pago con tarjeta, pero nuestros clientes creían que pues era seguro, ¿no? Porque pasaba la tarjeta. Y eso fue lo que me terminó inspirando precisamente a hacer una terminal punto de venta. Muchas ideas muy mal pensadas, pero después de unos 12, 18 meses terminamos llegando al concepto de Bill Pocket y fue que empezamos precisamente hace poquito más de 10 años. Más de 10 años.
Oye, Alex, qué chido. Yo no sabía esta historia detrás de bambalinas de Bill Pocket. Súper interesante. Pero retomando la pregunta de Jean-Paul, cuéntanos en todo este camino que ya llevas caminado, bueno, valga la redundancia, ¿cuál ha sido ese punto de inflexión que digas, este fue mi antes y después? O sea, en todo este proceso de construir esta startup, seguro ahorita ponías ejemplos, ¿no? De se reían de mí, ni siquiera sabían de lo que estaba hablando. ¿Cuál dirías que es ese punto que te marcó, que incluso me gustaría escuchar, que te marcó a ti y que marcó el rumbo de tu compañía? O sea, que hubo así como un ¿ese punto cuál fue?
Yo creo que el punto más importante o más que más me marcó durante Bill Pocket fue hace 6 años. Bill Pocket venía creciendo, tenía buena tasa de crecimiento. Cuando vas creciendo y no tienes un problema grandotote, pues tienes problemas todos los días, pero pues los vas resolviendo y te motiva a ver el crecimiento y estarlo resolviendo todos los días. En 2016 tuvimos un problema interno, o sea, operativo adentro de la empresa con las relaciones que teníamos adentro del sistema bancario y demás de pagos, del sistema de pagos en México, que por cierto sigue sin estar bien regulado, pero... Con los oligopolios que hay ahí, que hay muy pocos players que realmente dominan el mercado y demás, pues se dan ciertas formas de torcer las reglas, por un decir. Y nos quedamos atrapados en un problema precisamente de la industria. No teníamos suficientes recursos para cubrir el pasivo que se estaba generando por ese problema. Y pues fue uno de esos momentos en los que dije, al contrario de todos mis otros emprendimientos que yo los había matado porque había dicho esto no va a dar para más o no me está gustando para dónde va o lo voy a cambiar el rumbo y demás, dije este se va a morir a pesar de que sé que debería de seguir en esta misma línea, ¿no? Estuvimos muy cerca de tener que cerrar y bajar la cortina, por temas de flujo, simplemente. Tuvimos que hacer un montón de negociaciones, tuve que levantar una ronda puente que además nos tuvo que diluir, evidentemente, porque pues estábamos en una situación negativa para levantar otra vez capital. Y creo que fue un momento en el que sí llegué a pensar en, ahí muere, esto no va a jalar, voy a tratar de cerrar esto lo más rápido y bien posible para volver a empezar algo. Sin embargo, creo que una de las cosas que me dejó muy marcado es que justamente ese tipo de problemas, y creo que fue un tema de madurez más hacia adelante, ese tipo de problemas, como todos en la vida, generalmente tienen 70, si no es que más, soluciones distintas. Claro. Y no forzosamente nada más es cerrar, ¿no? Y entonces eso me terminó cambiando, porque ahora cada que hay un problema, cada que me encuentro con un problema grande, pues lo primero que hago es a ver cuántas opciones tenemos, ¿no? Porque no hay una, hay muchas. ¿Cómo, por dónde queremos movernos?
Oye, Alex, y hablando de estas características que tiene todo superhéroe, ¿no? Todo el mundo vemos en las series cómo siempre se acompañan de un wingman, ¿no? De Batman, de Robin, y siempre tiene alguien a su lado que le ayuda a ser mucho más exitoso o al menos quitarle algunos obstáculos en el camino. Es obvio que para poder crecer de manera acelerada siempre necesitas, pues, muchos elementos, pero particularmente dos, que es un equipo, unos socios, talento alrededor de ti que te ayuden a crecer ese modelo de negocio. Y también quería que nos platicaras un poco, particularmente en Latinoamérica, tú ya que pasaste por varias rondas de capital, si los fondos y los inversionistas ángeles al final del día están creciendo y madurando en el mismo ritmo que lo están haciendo los emprendedores. Porque de pronto sí vemos que se empieza ya a desmitificar un poco del que el que paga manda y el que tiene la lana es el mero bueno, y empiezas a ver mucho más venture capitalist, entrepreneur friendly, pero de repente salen todavía algunos garbancitos complicados, ¿no? Lo hemos vivido. Pero entonces, platícanos un poco del talento, o sea, ¿cómo le haces para ser un destino natural del talento que está buscando posibilidades de chamba? Y también, ¿qué tanto estás encontrando resonancia en México y en Latinoamérica en el mundo del venture capital?
Mira, el tema de talento es complicado, pero se resuelve con algo que es difícil de encontrar, difícil de gestionar y difícil inclusive de mantener, que es tener muy clara tu visión de la empresa que estás queriendo construir. Todo el talento que nosotros tenemos, todo el talento que ha permanecido con nosotros, porque también nos equivocamos contratando personas que no hacen fit de repente, toda la gente que permanece con nosotros y que me ha ayudado a crecer la compañía que hemos crecido la compañía juntos durante los 10 años, es porque terminan creyendo precisamente en la visión que tengo. O sea, terminamos alineándonos en ese North Star en el que creemos todos los días y de lo que queremos construir y cómo queremos que sea la empresa y qué queremos que haga la empresa hacia afuera. Y eso ayuda mucho. Y me regreso como a parte de la primera parte de la plática de tener como esos valores bien, bien claros, porque eso ayuda mucho a cómo te relacionas con el talento, a cómo tomamos decisiones, a cómo, cómo trabajamos juntos. ¿Sí? Y entonces eso empieza a generar pues, lo que esta palabra también que es muy buzzword, pero esa cultura precisamente Bill Pocket, ¿no? Donde entonces todos nosotros sabemos perfectamente cómo trabajar, sabemos a qué hora nos podemos empezar a mandar mensajes o mandar correos o a llamar por teléfono, sabemos a qué hora ya no, sabemos bajo qué circunstancias nos podemos interrumpir un domingo, sabemos que en una junta no se grita, sabemos que en una junta se llega preparado, o sea, empezamos a saber eso y eso es lo que al final de cuentas termina llevándote, ¿no? Creo que muchas veces no quiero sonar al dicho de nuestro cuatroteísta presidente, pero muchas veces el talento no es suficiente, ¿no? O sea, no nada más es tener el talento, sino es tener esta alineación atrás del talento para que el talento vaya por el camino y en el sentido correcto. Creo que la forma de atraer talento para nosotros ha sido ser muy fieles a nuestra visión y nunca doblar las manos a nuestra visión, porque de repente pudiera ser tentador doblar las manos para atraer mejor gente porque crees que vas a lograr el objetivo, pero siempre termina teniendo malos resultados.
Ahora, siempre ayuda también el tener un buen ESOP o también tener un plan de vesting para la gente que no quieres que se te vaya y pagar bien, supongo, ¿no?
Por supuesto. Como les dije al principio, ¿no? Evidentemente todos tenemos atrás también intereses económicos, pero nunca debe ser el primero con el que tomas la decisión, ¿no? Y entonces termina siendo precisamente fácil. Te puedo decir que hemos traído del top de nuestro talento, nos los hemos traído con sueldos casi a la mitad de los que han tenido en otro lado. Wow. Porque terminan creyendo precisamente en la visión. Y lo compensas en el tema económico con un ISO o cosas por el estilo, ¿no?
Oye, Alex, antes de entrar a la siguiente sección de tus superpoderes, ¿cuál es esa visión? O sea, cuando tienes a un candidato, a alguien, alguna persona que quieres traer a tu empresa, ¿qué es lo que le platicas?
¿Qué choro le echas?
Sí, exacto. Ya, bueno, exacto. Oye, sí, bullshit free. ¿Cuál es? ¿Qué le dices?
Sí, mira, yo, una de las cosas que me llevó a ser emprendedor es que soy continuamente inconforme de las situaciones. O sea, hasta en mi casa, ¿eh? O sea, de repente mi mujer dice, no entiendo por qué estás arreglando cosas en la casa el fin de semana cuando podrías no estar haciendo nada y ni siquiera están descompuestas. O sea, sí, las puedes enderezar un poco, pero...
Desarmando la tele.
Sí, nomás para ver si funciona mejor. Entonces, como un continuo inconforme, una de las cosas que yo siempre he querido hacer con Bilpocket es cambiar cómo funcionan las cosas en el sistema financiero, cómo es el acceso al sistema financiero, ese acceso al sistema financiero que yo lo viví en su momento al tema de medios de pago, donde no podía tener una terminal porque no entendían qué quería hacer con la terminal. Entonces no puede ser que haya personas que decidan si puedes tener acceso o no a los medios de pago. Los medios de pago, al igual que el resto de los servicios financieros, tendrían que ser de libre acceso para todos. Y creo que eso va a cambiar la sociedad por completo cuando lo logremos. Esa realmente es la visión. Y nada más, regresando a la pregunta previa, no lo tomes personal, partner, pero la verdad es que los VCs siempre van a ir atrás de los emprendedores. Debería de ser la regla. Me preocuparía el día que los VCs estén adelante de los emprendedores, porque entonces el chofer de la carreta va a ir arrastrando al buey, ¿no?
Indudablemente, yo creo que es algo que tenemos que entender de este lado. Y si la medida que lo dejemos de entender es en la medida que vamos a convertirnos en un commodity y probablemente ser sustituidos muy pronto, ¿no? Alex, vamos acercándonos al cierre. Preparamos una sección que también a Cindy y a mí nos gusta muchísimo, que es, te vamos a decir una palabra para tener una reacción muy corta de tu lado, preferentemente con una palabra y muy rápida, ¿no? Cindy, adelante.
Gracias. Pues Alex, piensa rápido. Vamos a ver. Quisiera que me digas lo primero que piensas cuando te digo inversionista. Bici.
Socio.
Gobierno.
Obstáculo.
Jesus. Wow,
interesante.
Duro.
Clip. La pensamos juntos.
Lo mejor que le ha pasado a Bilpocket.
Ecosistema.
Verde.
Latinoamérica.
Enorme potencial.
Peor error.
No haber empezado a emprender antes.
Wow, interesante.
Me gusta. Principal acierto.
Emprender.
Alondra.
Va a ser muy romántico, pero amor responsable e incondicional.
Wow.
Oh my God.
Se lo vamos a mandar esto a su celular a Alondra ahorita que terminemos el programa. Alex, nada más para cerrar, ¿qué libro le recomendarías o qué podcast le recomendarías a los emprendedores? No tus colegas que están ya en una fase de escalabilidad, como le hemos venido hablando, sino estos que están todavía tratando de decidir si emprender es el camino o no, y tratando de encontrar inspiración en algún buen libro, en algo que te haya marcado en tu vida.
Me gustan mucho las biografías. Una biografía que no tiene nada que ver con emprender, pero tiene que ver con precisamente sortear muchos obstáculos y cambiar la realidad que no te gusta donde vives. Es la biografía del primer ministro de Singapur, no más que nunca me acuerdo del nombre del primer ministro de Singapur.
Lo busco.
Pero me encanta esa biografía. Me tardé casi 6 meses en leerla porque está bastante pesadita. Pero me encanta la biografía de este señor porque al final de cuentas llegó a una realidad que no le gustó, la cambió y convirtió a Singapur en un país líder en muchísimas cosas, ¿no? Y creo que esa es parte de... Es una forma de emprender, a lo mejor no una forma de tener una empresa y de generar utilidades, pero precisamente una forma de emprender socialmente y cambiar lo que tienes a tu alrededor. Y podcast, pues definitivamente el de Superheroes, ¿no?
Eso, chingado.
Oye, ¿cómo se iba a acordar del nombre? Lee Kuan Yew.
Lee Kuan Yew, exacto.
Oye, Cindy, pues creo que tuvimos padrino de lujo, ¿no?
De lujo, Alex. Muchísimas gracias y sobre todo gracias. Por tu trabajo en pro de la inclusión financiera en México. Creo que es un gran tema el que estás resolviendo Y como dijiste, estás agregando valor. Así que muchísimas gracias.
Oye, Alex, y si ya estabas de moda, pues va a estar más, ¿no? Creo que ahí están escuchando rumores fuertes. Sí. Ya te invitaremos a que nos platiques de eso, cómo potenciaste superpoderes. Alex, mil gracias por acompañarnos y por apadrinar este primer episodio de Superheroes.
Gracias a ustedes, partner. Gracias, Cindy. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, gracias, Alex.
Cindy, mil gracias.
A ti, ya, Paul.
Nos vemos en la próxima.
Hasta luego.